hacia una cultura del encuentro. Vamos junto a Corina Lang. Buen día, buen martes, querida Cori, ¿cómo andamos?
Hola, querida Vero, muy buen martes que comienza esta semana y muy buenos días a toda nuestra hermosa audiencia.
Hoy vamos a hablar de prejuicios limitantes para encontrarnos con nosotros y con los otros. ¡Uy, qué tema! Y este tema, Cori, surgió sobre la base de muchísimos mensajes que te fueron enviando los propios oyentes, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué me cuesta cambiar? ¿Por qué no logro, a pesar de tantos intentos, hacer un cambio en mi vida? Es así, ¿no?
Es así. En primer lugar, Vero, quiero agradecerles a cada uno de aquellos que se ha tomado el tiempo y el trabajo, el esfuerzo de abrir su corazón y de contarme su historia a través de los mensajes de teléfono y de email, donde contaban y relataban sus avatares y donde la mayoría de los casos traían esta pregunta: ¿por qué me cuesta cambiar? ¿Por qué si me esfuerzo, si probé con un montón de profesionales, estoy estancado en el mismo lugar? Y vamos un poquito a echar luz hacia esta pregunta.
Cuando nosotros nacemos, imaginémonos nuestra línea de vida, Cori, ¿no? Cuando nosotros nacemos, generalmente hay alguien a cargo nuestro, padres, madres, algún tutor, ¿no? Algún tío, alguna abuela, que nos enseña a caminar la vida, ¿no? Hay algunas cosas que vienen de nuestra educación que muchas veces truncan quiénes verdaderamente somos. Quiero que me expliques un poquito esto, ¿no? Porque a veces no nos enseñan a confiar en nuestra propia esencia, no nos enseñan a confiar en nosotros mismos, y en realidad todo depende de lo que creamos, es lo que se va a materializar. A ver, contanos un poquito de esto en cuestión de ir hacia la infancia, la crianza, para después ir a hablar de los prejuicios limitantes.
A ver, en esto que estás relatando acerca de nuestra línea de vida, nosotros nacemos, como venimos hablando en cada uno de nuestros programas, en una sociedad, en una cultura. Y en ella hay un montón de ideas, de creencias, de prejuicios, de conceptos, y todos ellos nos generan una programación. Lo voy a decir como si fuéramos computadoras. Sí. Depende de los programas que tiene esa computadora, es como va a reaccionar. Más allá de quienes escuchan si saben computación o no, saben lo que es un teléfono celular o un televisor o una radio, algo que está programado. Si una radio no llega a determinado dial, no llega, ¿no? Porque no tiene esa potencia. Si una computadora tiene algunos programas como Word, Excel, pero no tiene para hacer PowerPoint, no lo tiene. Si un teléfono tiene algunas capacidades y no otras, por ejemplo una cámara de foto y otros no la tiene, no la tiene. Nosotros también tenemos programaciones, pero ¿cuál es la diferencia en nosotros como humanos que nos distingue de estos aparatos? En estos aparatos nosotros necesitamos a alguien que los entienda para que cambie, agregue, modifique programas. Sí. En nosotros como seres humanos, aunque no, como vos dijiste, Vero, nunca nos lo han dicho, nosotros tenemos la llave de cambiar esa programación, pero no lo sabemos. Vamos a buscar siempre las llaves afuera, con un médico, con un psicólogo, con un amigo, con la pareja, con un libro. Y si nos animamos a pensar que toda esa búsqueda que hacemos hacia el afuera en realidad estaba mucho más cerca de lo que creemos.
Hacia el adentro, querés decir, en definitiva, Cori.
Hacia el adentro. Todos nosotros, si bien como estas computadoras nos han puesto programas, pero no vinimos, como se decía antes, como una tabla rasa, sin nada, a llenarse solo con lo del exterior. Nosotros nacemos con nuestra propia sabiduría. Tenemos una sabiduría interna, pero en realidad, si no la abonamos, si no la escuchamos, si no la recepcionamos, ¿qué pasa con esa sabiduría? Queda en el sótano, está ahí chiquitita, chiquitita, esperando que la vayamos a buscar. Pero nosotros decimos, bueno, okay, ¿cómo la voy a buscar? ¿Cómo llego a esa sabiduría mía que no tengo ni la menor idea cómo acercarme a ella? Tenemos señales, tenemos indicios. Por ejemplo, la panza es una buena señal de nuestra sabiduría, ¿o no, Vero?
¿Cómo la panza?
¿Cómo la panza. Cuando queremos algo, cuando alguien no nos gusta o cuando algo nos pone contento, ¿quién? Y la mente trata de pensar si es bueno o malo, sí, para nosotros. ¿Quién es el primero que sabe en nuestro cuerpo si vamos por ahí o no?
Ah, sí, es cierto, las cosquillas en la panza.
Las cosquillas o también el malestar o sí, lo que se dice, y en realidad es así, el intestino, el estómago, es nuestro segundo cerebro. Los mismos nervios que tenemos en el cerebro están en el intestino.
¿En serio?
Exactamente. Hay una película y un documental que se llama El intestino, el segundo cerebro, que invito, sí, a todos a verlo en YouTube, en la compu. No hay que ni tener ninguna programación paga para eso. Y el intestino, nuestro segundo cerebro. Están los mismos nervios. El tema es que con la mente vamos hacia los lugares conocidos, la mente nos lleva, como habíamos hablado el programa pasado, como un barrilete, a veces se nos va como el viento.
Sí, hablábamos del barrilete en función de los pensamientos, ¿no?
Exactamente, de los pensamientos y de las emociones, pero al estómago, ¿le podemos mentir?
Y creo que no.
No, el estómago nos dice exacto que no quiere, cuando algo nos cae mal, cuando algo nos cae bien, cuando tenemos cosquillas en la panza, cuando hay algo que dice, acá no. Sí. Esos son mensajes de nuestra sabiduría que hemos dejado en el sótano, que hemos apagado. A veces tenemos también bien esa sabiduría en forma de intuición. Viste que uno dice, esto no me está gustando. Sí. Pero la mente dice, sí, sí, pero te conviene. ¿Y uno quién le hace caso? ¿A la mente o a la intuición?
Y a la mente, ¿no? Esto no te conviene o esto lo tenés que hacer. Eso forma parte del mandato desde la infancia, ¿no?
Exactamente. Entonces la mente está llena como una biblioteca de una cantidad de libros, de información que nos han dado, pero nuestra sabiduría interna, que podemos llamarla inconsciente, subconsciente, como cada uno quiera, estoy usando una palabra para que todo el mundo no crea que es una palabra psicológica, sí, inconsciente, sino hay una sabiduría, un sabio dentro nuestro que sabe nuestra verdad. Uno sabe que eso nos hace mal, sabe que por ahí no va, nos lo dice a veces en sueños, a veces en un chiste, a veces con ráfagas intuitivas, a veces con el estómago, a veces cuando tenemos que ir a un lugar pero nos enfermamos, ¿no? El cuerpo habla. Entonces, ¿por qué me cuesta cambiar? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué te parece, Vero, en relación a esto que estamos contando, por qué nos cuesta cambiar?
Porque no nos conocemos profundamente en nuestra esencia.
Exactamente, porque queremos ir por el mismo camino que la mente nos lleva una y otra vez a tener resultados diferentes. Como Einstein decía, si quiero resultados nuevos, si quiero soluciones nuevas, tengo que elegir caminos nuevos.
Así es.
Entonces, ¿por qué si vamos siempre a buscar en lugares parecidos, vamos a obtener una resolución diferente?
Vamos a hacer una primera pausa para hablar, después de la misma, querida Cori, de lo que se denomina zona de confort, porque me parece que hay mucho que explicar en torno a esto que se denomina zona de confort, porque hay otras zonas alrededor de esta zona de confort que pueden explicar, creo que un poco mejor, lo que estamos preguntándole a la audiencia, ¿no? O lo que la audiencia en realidad se está preguntando. ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Te parece que dialoguemos sobre esto después de la música?
Claro que sí.
Ya
ahí nos preparamos.
Ahí vamos.
Querrán prohibirme que yo crea en el milagro de tu amor. Podrán callar mi voz con guerras, pero jamás mi corazón. Podrán cerrarme tantas puertas, quitarme la respiración. pierdas, pero me salvará tu amor. Y será tu amor el puerto más seguro donde quiero anclar mi corazón. Porque sé que lo que salvará mi corazón será tu amor.
Continuamos dialogando con Corina Lang. Ella es doctora en psicología, es emprendedora social y es especialista en diversidad e integración de población vulnerable. El tema de hoy es prejuicios limitantes para encontrarnos con nosotros y con los otros. Y había quedado pendiente, querida Cori, que nos hables de lo que significa la zona de confort. ¿Qué es la zona de confort?
La zona de confort, uno cree que porque escucha confort tiene que ser confortable, sí, ¿no? La zona de confort se refiere a una zona donde ya la tenemos acomodada. Por ejemplo, ¿viste el lugar de la cama o el sillón o el pantalón, la pollera, los zapatos que ya están usados? Son confortables. A veces están rotos, a veces hay agujeros. Pero ¿qué pasa cuando nos queremos poner un par de zapatos nuevos o un pantalón nuevo o cambiar el lugar de donde nos sentamos en el sillón?
Tenemos que movilizarnos.
Nos tenemos que mover. El humano, por una cuestión de supervivencia, trata de aferrarse a lo conocido. Lo conocido a veces, a esa programación de la que hablábamos en el primer bloque, no quiere decir que nos haga bien, no quiere decir que nos haga felices, pero es lo que conocemos. Lo que conocemos marca nuestra identidad. Entonces, movernos implicaría que dejo de ser quien soy, cambio de identidad para pasar a algo distinto de mí que no me reconozco. Entonces, hay un videíto en YouTube, Vero, que lo hemos compartido esta semana,
sí,
que se llama zona de confort. Uh-huh. Invito también a que lo busquen y que vean que la zona de confort es aquella que repito una y otra vez. No es porque me sea confortable, es porque la conozco. A eso se llama zona de confort. Uh-huh. Y así me haga mal, me quedo ahí porque es parte de mi programación, de lo conocido, de mi identidad. Y a eso lo llamo zona de confort. Uh-huh. ¿Por qué nos cuesta cambiar? Porque no queremos cambiar la identidad, porque nos da miedo no saber hacia dónde ir.
¿Por qué nos asusta interiormente y qué nombres llevan estos miedos, Cori, ¿no? De salir de lo ya conocido para, en definitiva, poder seguir expandiéndonos como personas? ¿Qué nombres tienen esos miedos?
Esos miedos, esto que decías antes, Vero, que son después prejuicios, esos miedos están construidos por sustos, sustos que nos han puesto o que nos hemos puesto, prejuicios. Por ejemplo, yo no sé hacer esto. Por ejemplo, eso no me gusta. Por ejemplo, eso me va a caer mal. Muchísimas veces sin probarlo.
Claro.
¿No?
O me da vergüenza.
O me da vergüenza. En general, todos esos miedos, ¿sabés que tienen un secreto?
¿Cuál es el secreto, Cori?
Esos miedos tienen la función de mantenernos en el mismo lugar y de no dejarnos crecer. Y sabes que todos esos miedos, en general, son de la cabeza.
Claro.
Lo digo así brutalmente.
Sí,
son de nuestra mente. La mayor parte de los miedos son inventos. No están pasando. Solo son imaginaciones. Y esos miedos en realidad tienen una función que es la de no dejarnos crecer.
Sí.
Cuando nos atrevemos a desafiar esos miedos, y acá estoy invitando a nuestra audiencia, queridos todos, recuerden ahora cuando alguno de ustedes desafió algún miedo, cuando alguno de ustedes se animó a hacer algo que les dijeron que no podían hacer, ¿cómo se sintieron después? Vero, ¿te acordás de algún miedo que desafiaste o que te animaste a hacer algo que te dijeron o que vos te dijiste que no podías?
Y hay situaciones donde sí, y la sensación posterior, me estoy acordando, la sensación posterior de decir, no pasó nada.
No pasa nada.
Es más, pasó mucho, ¿no? Porque uno creció, porque uno se expandió, porque uno exploró nuevas posibilidades. La sensación es muy bella. Y me quedo con algo que vos has dicho de los propios miedos, ¿no? La función, el miedo personificándolo, ¿el miedo qué quiere? El miedo quiere que te quedes en el lugar donde estás. Pero uno, ¿qué hace con ese miedo? Lo utiliza de umbral, porque el miedo es la puerta de entrada. Ese miedo que yo siento es el bloqueo, pero la puerta de entrada hacia pasar ese umbral y descubrir lo nuevo, ¿no? Nosotros podemos utilizar ese miedo como puerta, ¿no?
Pero lo dijiste tan hermoso, ese miedo en realidad está disfrazado. Había un dibujito animado que muchos debieron ver o ven, no voy a contar el nombre, no sé si puedo, Vero.
Sí, claro.
Se llama Scooby-Doo.
Sí, claro.
Scooby-Doo, ¿qué pasa en toda la serie? Siempre tienen miedo.
Sí.
Y están persiguiendo o siendo perseguidos por fantasmas.
Sí, recuerdo.
Y siempre termina de la misma manera. Sacan la sábana.
Sí.
Y en realidad se dicen, este era el que me daba miedo.
Sí.
Y se termina el cuento.
Sí.
Y empieza de nuevo. Así somos los humanos. El miedo, en realidad, es una invitación disfrazada porque, como vos lo dijiste tan hermosamente, es un umbral, es la llave para la zona mágica, para la zona de expansión. Y ese es la doble cara del miedo. Lo que nos da miedo es la invitación a ser cada vez más potentes.
¿Cómo trabajamos la tensión emocional que hay en nosotros? Esa tensión que nos tira para cruzar la puerta y la otra tensión que nos ancla en la zona de confort. Creo que todo ser humano vive con una tensión, ¿no? ¿Cómo trabajamos emocionalmente esa tensión?
Todos tenemos un miedo a dejar lo conocido un miedo a dejar nuestra identidad, y ese miedo conlleva a que tengo miedo de perderme, de sí. perder lo que ya tengo, lo que ya conquisté, malo, sí. bueno, viste el refrán, mejor malo conocido que bueno por conocer.
Así es.
Y este es un refrán popular, me quedo con lo malo, sufro, me angustio, pero no me muevo, y en ese no moverme me mantengo mi status quo, mantengo lo que tengo. Entonces no me arriesgo a nada, porque quién sabe si me arriesgo. Pero si me arriesgo, hay un riesgo de perder lo que tengo. Sí, es cierto. Pero también hay un riesgo de ganar. La mayor parte de la gente dice, y lo van a ver en el video, ¿qué pasa si te metes en ese miedo y si perdés y si morís y si te quedás sin nada? ¿Y pero qué pasa si gano?
Claro.
¿Qué pasa si expando? Y si aunque pierda, voy a aprender. Y con ese aprendizaje ya gané. Entonces, para pasar de esa zona de miedo a que se convierta en la zona potencia, en la zona mágica, en la zona de mi propio poder, tengo que ir a buscar eso que sí pude. Como vos cuando llevaste recién en la mente, Vero, esa idea de, cuando lo hice, no solo que no pasó nada de esos miedos, pero pasó un montón.
Tal cual.
Me di cuenta de mi fuerza, me di cuenta que no era cierto ese miedo.
Cierto. Nosotros,
entonces,
sí,
¿qué hacemos? Voy a poder atravesar el miedo, voy a poder ir hacia ese movimiento recordando que ya lo hice y no me destruyó.
Vamos a hacer una última pausa, querida Cori, y al regreso me gustaría hablar de lo que existe alrededor de esa zona de confort que en este video que vos nos recomendabas se llama zona de aprendizaje. Y en esta zona de aprendizaje hay un montonazo de cosas para desplegar. ¿Vamos a hablar de esto, te parece?
¡Ay, qué linda! Sí, sí.
Enseguida venimos.
Demasiados abrazos en la hoguera del frío. Demasiado de todo en un mundo vacío. Demasiadas promesas en corrientes de aire. Demasiadas urgencias para nada importante. Demasiada violencia donde juegan los niños. Demasiadas sonrisas en terreno baldío. Demasiada injusticia atracándote el sueño. Demasiada esperanza en la línea de fuego. Hoy levanto el corazón a brindar por los vencidos. Me gustaría cambiar los errores repetidos. Cargué en alguna ocasión y en más de una canción con los que no fueron. Hoy levanto el corazón pa' descorchar el amor y bebérmelo contigo. Demasiado trabajo para poco salario. Demasiada miseria en la cola del paro. Demasiadas verdades para tantos engaños. Demasiados cristales en la fila del baño. Demasiadas farolas para tan pocas luces. Demasiada movida en la calle del cruce. Demasiada cordura para tanto desastre. Demasiada tristeza en la puerta del baile. Hoy levanto el corazón pa' brindar por los vencidos. Me gustaría cambiar los errores repetidos. Cargué en alguna ocasión y en más de una canción con los que no fueron míos. Hoy levanto el corazón para descorchar el amor y bebérmelo contigo.
Seguimos yendo hacia una cultura del encuentro, anteúltimo programa, junto a Corina Lang, doctora en psicología, emprendedora social, especialista en diversidad e integración de población vulnerable. Hoy hablamos de los prejuicios limitantes para encontrarnos con nosotros y con los otros. Hablamos de nuestra línea de vida, hablamos de nuestra programación a partir de la infancia y hablamos de estos prejuicios limitantes llamados también miedos que no nos permiten expandirnos, ¿no? Nos quedamos en nuestra zona de confort, de lo conocido, y no permitimos que nuestra persona se expanda, brille y se enriquezca, ¿no? Decíamos que alrededor de esta zona de confort hay otra zona que se llama zona de aprendizaje. Y me encanta este nombre, ¿no? Porque independientemente de la edad que tengamos, querida Cori, siempre se puede seguir aprendiendo, ¿no es así?
Siempre. Siempre. Hoy en neurociencia ya está descubierto que las neuronas siguen desarrollándose, que no es cierto que solo es un proceso de la infancia. Y en relación a las preguntas y a los comentarios y a las historias que los oyentes fueron comunicándome, las preguntas tienen algo similar. Que la gente en general pregunta, ¿por qué no me puedo mover de este conflicto? Sea el conflicto laboral, sea el conflicto de pareja, sea el conflicto familiar, sea el conflicto con la salud. La pregunta, entonces, que invito a hacérselas es, ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿Por qué yo misma, no me animo a aprender a vivir de un modo diferente? Porque yo ya sé vivir con el conflicto familiar, llorar y quejarme porque no me aceptan, porque me echaron, porque no me quieren, porque me insultan. Esto ya lo sé. ¿Cuál es lo nuevo ahí? ¿Qué estoy aprendiendo ahí? Si me quedo ahí es porque tengo miedo de moverme. Si no encuentro pareja, y algunas mujeres sobre todo que me han hablado mucho sobre esto y estoy anhelando encontrar a mi pareja. Muy bien, ¿qué tengo miedo en una relación? ¿Por qué no puedo encontrar un ser con quien compartir mi felicidad? ¿Qué estoy esperando? ¿Al príncipe azul que me venga a rescatar de mí misma? ¿Qué estoy buscando allí? Gente que me habla que hace mucho tiempo que no consigue trabajo. Consigo trabajo, ¿hay un otro que me tiene que dar el trabajo? ¿Hay un otro que me tiene que aceptar a mí? ¿Puedo generar algún autoemprendimiento? ¿Puedo aprender de un modo diferente a generar mi sustento? ¿Qué pasa si no me encuentro con mi sustento? ¿Obligo a otros a que me mantengan, a quedarme quieto? Entonces, esa imposibilidad es una invitación a preguntarnos, es un mensaje potente de nuestro inconsciente, que es hacia ahí donde tengo que abrir una puerta.
Hablando de lo dialogado en el bloque anterior sobre los miedos, te pregunto, Cori, si al gestionar nuestros miedos generamos más autoestima.
Hermoso, qué hermoso, Vero, esto que estás preguntando, gestionar nuestros miedos. ¿Qué significa gestionar nuestros miedos? En principio, hacernos activos en relación a los miedos y no pasivos. Los miedos en general nos paralizan. Tengo miedo, me quedo quieta, me congelo. El miedo me detiene. No, hasta acá puedo. Y esto tiene que ver con muchas frases de nuestros adultos educadores. No te muevas a ver si te caes. Sí. No corras, te podés golpear. No te subas al árbol, te podés caer. No hagas esto, te pueden, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué cuento nos contamos? El cuento de que si vamos para adelante, cuando éramos niños, corríamos, nos animábamos. Pero hubo palabras de alguien que nos detuvo. No hagas esto porque te puede pasar esto. El miedo limitante, si lo gestionamos, ¿qué quiere decir gestionarlo? En primer lugar, me pregunto sobre el miedo. ¿Por qué no puedo correr? ¿Qué pasa? ¿Acaso no voy a poder detenerme? bueno, ¿por qué tengo miedo de cambiar? ¿Acaso, si, a ver, si ya sé que mi familia no me quiere, como muchos me han escrito, mi familia me echó? Bueno, si ya me echó, ya estoy echada. ¿Puedo ir a buscar familias nuevas, maternajes nuevos? Y bueno, ¿y dónde los voy a ir a buscar si no son de sangre? ¿Puedo ir a un lugar donde hay niños, un hogar, y ser referente afectivo? ¿Puedo ir a un hogar de ancianos, de adultos mayores, y ser familia de ellos? ¿Puedo construir yo mi familia? Y así gestiono mi miedo. No me quedo nuevamente con el mandato como cuando era niña, niño, sino me hago adulta, responsable, esta palabra usamos mucho en nuestro ciclo, responsable de mi vida, y no le doy la autoridad de mi vida a ningún otro hacia afuera.
¿Qué le pedimos a Dios Padre, ¿no? Este Dios que nos une, querida Cori, para que nosotros podamos dar ese paso de utilizar el miedo como umbral?
¿Crees que podemos meditar juntos?
Podemos meditar
hacer una
oración.
No es meditar, podemos hacer una oración juntos. Vero,
por
¿qué te parece para
sí.
cerrar este anteúltimo programa?
Por supuesto que sí. Adelante, querida Cori.
Querido Dios, Padre nuestro, Padre de nuestro aprendizaje, Padre de nuestros ancestros, te agradecemos por cada una de nuestras pruebas, porque en estas pruebas es la llave que nos impulsa a abrir nuestra zona mágica, nuestra zona de propia autoridad, de propio poder, de propia autoestima. Querido Dios, querido Padre, gracias por unirnos en esta esperanza de que cada uno puede develar sus propias fuerzas y puede ser responsable en su libre albedrío por generar una vida con sentido, una vida con aprendizaje, una vida con luz y con amor, sin detenernos en aquellos mandatos que nos han impuesto, que son mandatos viejos y que hoy puedo desempolvarlos. Puedo agradecerles porque me acompañaron hasta aquí y puedo decir, hoy soy dueña, hoy soy dueño de mi propia vida. Danos esa fuerza, danos esa conciencia, danos esa sabiduría, danos ese amor para develar nuestras zonas de confort e ir hacia nuestras zonas mágicas.
Qué hermoso. Gracias, Cori. Amén. Le pedimos al Padre esto. Nos unimos en oración y en comunidad. Y te agradecemos infinitamente este hermosísimo encuentro, porque todos juntos vamos hacia una cultura del encuentro. Te queremos mucho y te agradecemos, Cori. Será hasta la próxima semana.
Los quiero mucho y gracias a Dios por este hermoso encuentro con ustedes. Y hasta la próxima semana, nuestro último encuentro de este ciclo.